La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Retomamos la conversación aquí en Radio Transmundial Uruguay con la licenciada Claudia Reyes en este espacio que hemos dado en llamar Vida Familiar. Y como se llama Vida Familiar, no podemos sino, Claudia, pensar en nuestras familias, pensar en cómo estamos justamente viviendo esta vida familiar, en la relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, bueno, todo este entorno en el cual es esperable, Claudia, que nos amemos, pero también es necesario demostrarlo a través de, bueno, actitudes prácticas. Por eso estás compartiendo con nosotros justamente herramientas para fortalecer la familia, la vida, ¿no? La vida familiar, el espacio del hogar. Bienvenida, Claudia, a este espacio otra vez.
Hola, gracias por la bienvenida. Y sí, hay que trabajar, comprometerse y edificar la familia. Y como decíamos, el amor es la base, pero en realidad es un amor comprometido, es un amor que trabaja, es un amor que se sacrifica, es un amor que es consciente de lo que hay que hacer para poder llevar adelante la familia. Y hay que, veníamos hablando de los procesos y del cuidado y la obediencia a la palabra de Dios, y decíamos que, bueno, que hay que estimular la buena comunicación, la comunicación saludable, donde podemos decir lo que pensamos, lo que necesitamos, pero también hay que actuar en relación no tanto a lo que sentimos, o en realidad nada en relación a lo que sentimos, a no ser que lo que sentimos sea muy bueno. Hay que actuar en relación a la obediencia a la palabra de Dios y a lo que nosotros deseamos construir en nuestra familia, para que todo lo demás se vaya alineando con esto. Y es lo que hablamos al final del programa anterior. ¿Qué cosas podemos hacer? Sería el enfoque de hoy. ¿Qué cosas podemos hacer para construir estos recursos familiares que nos ayudan a potenciar una familia más saludable, más disfrutable, digamos, en la que todos podemos crecer, nos fortalecemos, nos edificamos unos a otros? Algo importante para trabajar en la familia es poder manifestar el amor de acuerdo a la necesidad de los demás y no tanto la mía. Es como, no sé si alguna vez han leído, seguramente muchos de los que nos están escuchando han leído el libro de Chapman, Los cinco lenguajes del amor.
Sí, me suena, un libro bastante conocido, ¿no?
Sí, él habla de...
regala mucho.
Eso, él habla de las formas que tenemos de recibir amor y de dar amor. Y les animo a que lo lean, porque es interesante identificar nuestro lenguaje del amor, pero también identificar el lenguaje del amor de los demás de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Cómo recibe mi esposo el amor o mi esposa el amor? Es de la misma manera que yo, porque a veces uno interpreta que, por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, que la, o sea, hay cinco lenguajes de manifestar amor. Uno, por ejemplo, son los regalos, otros son las palabras de afirmación, el contacto físico. Entonces, imagínate que a mí me gusta recibir o recibo el amor a través de los abrazos, el contacto físico. Entonces yo voy a tender a creer que los demás reciben así el amor. Y voy a andar abrazando al mundo pensando que es la manera que los demás reciben el amor. Pero resulta que hay gente que no le gusta que la toquen o que la abracen.
Claro.
Porque no es su manera de recibir amor. Su manera de recibir amor son, por ejemplo, palabras de afirmación. Entonces puede ser que en la casa uno diga, pero yo te muestro mi amor teniendo acciones de sacrificio, que también es otra forma, otro lenguaje, ¿no? Haciendo cosas por vos. Y el otro dice, pero yo no quiero que hagas cosas por mí. Quiero que cuando vengas me des tiempo de calidad, otra forma de manifestar amor, ¿no? Pero ¿cómo tiempo de calidad? Si yo trabajo todo el día para que vos estés bien, pero yo no quiero que trabajes todo el día, quiero que tomes un mate conmigo y que me mires cuando hablamos.
Claro.
Entonces están los dos conectándose, tratando de manifestar su afecto de maneras que el otro no lo recibe, no lo comprende. Entonces, bueno, una manera importante de poder tener un buen clima familiar es observar cómo los demás reciben el afecto. Yo no puedo dar el afecto de la manera que a mí me gusta recibirlo. Obviamente tengo que volver conscientes a los demás de mi familia que mi manera de recibir amor es tal o cual. Pero yo tengo que ser consciente de cuál es la forma de los otros de recibir amor y transmitir el amor de acuerdo a cómo ellos lo necesitan. Ajá. Es como yo hablo en un idioma y el otro habla en otro. Yo no, si me quiero comunicar, yo tengo que hablar en el idioma del otro. Tengo que decirle, bueno, mi idioma es este. Hacer el esfuerzo de tratar de darme amor de acuerdo con mi necesidad. Uh-huh. Pero es más importante que yo me esfuerce en cubrir la necesidad del otro para poder tener una familia que la comunicación sea más saludable, claro, y podamos realmente manifestarnos amor. Eso es un desafío que tenemos como familia, tratar de entender cómo el otro recibe el amor. Ya los niños chiquitos van a mostrar su manera de recibir el afecto y tenemos que poderlo leer desde chiquitos. Vamos a ver si, por ejemplo, son más afectivos y nos abrazan, si no les gusta que los toquemos, si les gusta que estemos con ellos, si nos piden opinión, si esperan que los alabemos, que les digamos algo lindo. Bueno, ahí uno va a detectar cuál es el lenguaje del amor de su hijo, ajá, o de su hija. Es importante comunicarse en ese lenguaje. Eso es un desafío. Otra cosa importante es reconocer todas las cosas buenas que tienen los demás. Cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados, cuando nos enojamos, tendemos a observar los aspectos negativos del otro. Es importante darnos cuenta por qué estamos con el otro en esta familia y qué cosas buenas tienen. Si yo me enfoco en las cosas buenas y se las devuelvo, les digo, les agradezco por las cosas buenas, puedo después mencionar las malas, pero nunca voy a poder estar mencionando las malas si yo no reconozco todo lo bueno que hay. Claro. Porque el otro, como dijimos en el primer programa, y tal vez lo recuerden, el otro se va a defender. Si yo lo único que hago es marcar las cosas que no están bien, el otro se va a defender. Yo necesito mostrarle todo lo que está bien, todo lo que es bueno, para que pueda escuchar también lo negativo. Hay gente que ya está tan enojada, tan herida, que no nos va a escuchar de ninguna manera. Sí. Bueno, en esos casos necesitamos buscar otro tipo de ayuda. Puede pasar eso. Hay gente que está tan mal herida desde su infancia. A veces pasa que en una relación de pareja alguno se enamora porque piensa que va a rescatar al otro. Y eso se va a complicar bastante en realidad, porque esto de rescatar a una persona herida no es nada fácil, no. Y no es la mejor estrategia el casamiento para eso, ¿no? Sí, sí. Yo diría que mejor sane sus heridas y después se pongan en pareja y vean de resolver. Claro. Así que es importante trabajar con nuestros conflictos, con nuestras heridas, para ir a formar una relación más saludable. También es importante en la familia respetarnos unos a otros, respetar nuestros intereses, respetar nuestras individualidades, respetar nuestras características, reconocer las diferencias y tomarlas como buenas, tomarlas como aspectos positivos. ¿En qué nos enriquece que seamos tan distintos? Porque a veces no toleramos mucho lo diferente y queremos cambiar lo diferente para transformarlo en nuestra manera de ser. Y yo siempre recuerdo una definición de violencia que plantea un autor, Perrone, que lo vemos en el curso de orientador familiar cristiano cuando hablamos de violencia familiar, y me llama mucho la atención porque él dice que violencia, lo vuelve como muy básico, él dice, la violencia es querer transformar el mundo del otro en el propio. O sea, yo quiero que el otro sea lo que yo quiero que sea.
Es increíble.
Que el otro piense como yo quiero que piense. Que la realidad sea lo que yo digo que tiene que ser. Y eso es un acto de violencia.
Claro.
Entonces, en la familia esto es típico. Es, yo trato de que el otro sea y piense lo que yo digo que tiene que ser. Y eso es muy inadecuado. Es muy patológico, porque termina transformando esa familia en una cosa que es o el otro no opina porque no puede, porque si opina yo lo trato de convencer de lo contrario, o empieza a aceptar esa realidad y al final todos hacemos lo mismo y nadie aporta nada y no crecemos más. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Aceptemos las diferencias, que sean bienvenidas y que sean enriquecedoras. Aprovechémoslas para poder construir una familia más saludable. Y esto no es fácil. Yo creo que esta es una de las áreas a veces más complejas de trabajar, las diferencias. Disfrutemos en familia. Hay que crear espacios de disfrute. Hay que salir juntos, hay que compartir, hay que crear historia. ¿Cómo se crea historia? Haciendo cosas nuevas. generando charlas sobre cosas lindas que hicimos en el pasado, recordando buenos momentos. Uh-huh. Eso va creando historia, haciendo rituales, son importantísimos los rituales. Vemos una película, no sé, una vez al mes nos juntamos como familia y miramos alguna película, uh-huh, salimos a algún lado, comemos algo diferente, son formas de crear rituales. Y la gente después dice, en mi familia hacíamos tal cosa, ¿no? Los ravioles del domingo, los, no sé qué, lo que claro, sea. Uh-huh. Es un ritual que va marcando una estructura que trae salud mental. Claro. Es importante crear esos espacios, ¿no? Y la otra característica que tiene una familia que realmente cuida a los suyos es mostrar el orgullo, en el buen sentido el orgullo. ¿Qué es el orgullo en la familia? Es darnos cuenta que podemos resolver los problemas, es darnos cuenta que amamos y somos amados, es darnos cuenta que podemos decir a los demás, mira lo que estamos haciendo, estamos esforzándonos. No somos perfectos, ni nos creemos perfectos, ni vamos a tratar de mostrar una imagen de perfección, no, para nada. Pero nos amamos y vamos trabajando en esto. Y estamos orgullosos de nuestros hijos, decirlo en voz alta. Yo sé que los cristianos tenemos un tema con esto del orgullo. Ajá. Y no nos gusta mucho la palabra orgullo. Y de hecho Dios dice que lo que más detesta es el orgullo. Ajá. Pero en el sentido positivo de orgullo, de reconocimiento de las cosas buenas que pasan, que más que, diría, más que orgullo sería como estamos contentos con lo que está pasando, estamos agradecidos al Señor. Eso nos ayuda a mantener una identidad de familia también. Sí. Estamos contentos con nuestra familia. Eso es muy importante poderlo decir en voz alta, poderlo decir a nuestros hijos, poderlo reconocer. Uh-huh. Y por último, es muy, muy importante que ese cuidado de la familia sea un cuidado consciente, un trabajo pensado, estratégico. Yo tengo que trabajar para construir esta familia. Y aún la vida espiritual de la familia es un trabajo consciente de los adultos responsables. Y el cuidado de la vida espiritual no se trata solamente de tener un devocional como familia, uh-huh, o un culto familiar. Se trata de que los adultos vivan una vida espiritual atractiva. Uh-huh. Y esto me parece que es muy importante que lo reflexionemos como adultos. A veces nosotros los adultos mostramos a nuestros hijos desde chiquitos hasta jóvenes, adolescentes o adultos también, que la vida espiritual es una lucha, es un trabajo, es una cosa esforzada, es una no sé cuánto, ¿no? Y la vida espiritual es disfrute con el Señor, es comunión con el Señor, es vida abundante, es gracia abundante. Entonces tenemos que estar agradecidos, reconociendo las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros, recordando de dónde nos sacó, recordando su misericordia todos los días, dándonos cuenta de las bendiciones que recibimos. Y entonces nuestros hijos van a mirarnos y van a decir, yo quiero eso también. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué los hijos de los cristianos no quieren ir a la iglesia? Uh-huh. Y a veces que nuestro modelo en casa es terrible como cristianos. No porque no vivamos el Evangelio, sino porque se transformó en una carga.
Claro.
Y la Biblia dice que es ligera su carga. Jesús dice claramente eso, ¿no? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y a veces yo me pregunto, ¿y por qué el yugo no nos parece fácil, uh-huh, y la carga nos parece tan pesada? Porque le agregamos cosas que no trae el Evangelio. Religión, esfuerzo, sacrificio personal que no tiene nada que ver con el Evangelio. El yugo del Señor está hecho a nuestra medida. Eso es lo que es interesante. Cuando uno va a la Biblia, dicen que el yugo que se hacía para el ganado, para los bueyes, ajá, era un yugo hecho a mano, con una madera que no era tan pesada y que era hecha según las características del buey. Ajá. No era para cualquier buey, cualquier yugo. Claro. Era un yugo especial que lo llevaban según su forma, según el tamaño del buey, según todas las características del propio buey, y se hacía a mano para que no lastimara al ganado. Uh-huh. Y la carga que llevaban era de acuerdo a lo que podían llevar. Nunca le ponían más carga de la que podían llevar porque perdían la carga y perdían el ganado. Y era muy valioso. Ahora nosotros, por algún motivo, llevamos cargas más pesadas de las que podemos llevar y llevamos un yugo que no nos queda. Entonces eso quiere decir que el Señor no nos puso ese yugo y tampoco la carga era del Señor. Entonces es importante que reflexionemos en estas cosas porque a veces nos acostumbramos a vivir una vida cristiana que es demasiado a la forma de un modelo que a nosotros no nos queda y nuestros hijos rechazan eso.
Claro.
Entonces, que sea disfrutable nuestra vida espiritual, que nuestra comunión con Dios sea prioritaria en nuestra vida, que podamos ser agradecidos. La humildad es una consecuencia del agradecimiento. Cuando yo reconozco quién es Dios, lo que está haciendo en mi vida, lo que hace en mi familia, inevitablemente voy a estar humilde delante de Él y agradecidísimo por las misericordias que se renuevan cada mañana sobre nuestra vida. Entonces, les animo a pensar en la familia desde un lugar más flexible, pero también desde un lugar de trabajo, desde un lugar de compromiso, desde un lugar de edificación, recordando, como decíamos anteriormente, que las emociones van y vienen, que no me puedo dejar guiar por las emociones. Lo único que es mi brújula, que tengo que tener constantemente en mente y delante de mí, es la palabra del Señor. Es lo único fiable. Todo lo demás va y viene, cambia. No es seguro. Nuestras emociones cambian constantemente. Obedecer la palabra de Dios es mi seguridad. Es lo que me va a dar estructura, lo que me va a dar salud, lo que va a generar una familia saludable y lo que me va a generar bendición. Y por último, disfrutemos. Disfrutemos de las bendiciones del Señor. Uh-huh. El Señor es bueno. Cuando nos despertamos, Él renovó ese día para nosotros. Lo que estamos recibiendo es un regalo. Yo creo que si nos despertamos con la actitud de agradecer por el regalo de esa mañana, las cosas pueden ser muy diferentes. Así que les animo a construir familias más sanas, pero también con mayor disfrute, con mayor presencia del Señor y con mayor conciencia de la presencia del Señor.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Gracias, Claudia. Agradecemos a la licenciada Claudia Reyes por el tiempo que ha compartido aquí en Radio Transmundial Uruguay, por todo el consejo, también profesional, pero por supuesto de la palabra de Dios que ha compartido con nosotros. Y en este punto le invitamos a usted que estuvo escuchando, si quiere hacernos llegar su punto de vista, sus reflexiones sobre todos los planteos que hasta aquí hemos recibido, por su mensaje de WhatsApp al 091-610-610, y por qué no, si nos escribe desde fuera del Uruguay, desde el exterior, signo de más 598-916-1610. También recuerde que vuelve a encontrar este y otros temas con la licenciada Claudia Reyes en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org, en la sección del programa Vida Familiar. Claudia, un gusto escucharte como siempre.
Que Dios les bendiga y hasta la próxima.